franceses merecen un castigo por empezar la guerra.
Todos dicen que ellos no fueron.
¿Y cómo se empieza una guerra?
Bueno, un país ofende a otro.
¿Cómo puede ofender un país a otro? ¿Una montaña alemana se pone a insultar a una montaña francesa?
Serás idiota. La gente se ofende entre sí.
Ah, pues entonces no sé qué hago aquí. No me siento ofendido.
Los vagabundos como tú no cuentan.
Bien, entonces me voy ahora mismo.
¿Qué cosas te ocurra? Dices?
¿Quieres que te fusilen?
El Kaiser y yo... El Kaiser y yo pensamos lo mismo de esta guerra. Ninguno la queríamos, así que me voy a casa. Él ya está allí.
Alguien la habrá querido. Tal vez los ingleses. No, no quiero matar a ningún inglés. No había visto ninguno hasta que vine. Y supongo que la mayoría tampoco había visto hasta ahora a un alemán. No, seguro que nadie les preguntó.
No.
Bueno, entonces alguien saldrá ganando.
Ni yo ni el Kaiser.
Yo creo que el Kaiser sí quería la guerra.
¿A qué viene eso?
No veo la razón. El Kaiser tiene cuanto necesita.
Pero no ha tenido ninguna guerra. Todo gran emperador necesita una para hacerse famoso. Así es la historia.
Sí, y los generales.
Ellos necesitan también guerras y los industriales se hacen ricos.
Yo creo que es más como una fiebre. Nadie la quiere en realidad. Pero de pronto... ahí está. Nosotros no la queríamos, los ingleses tampoco. Y aquí estamos luchando.
Yo tengo la solución. Cuando se aproximase una guerra, deberíamos acordonar un gran campo...
y vender entradas.
Sí. Y... al llegar el día, llevar a todos los reyes a sus gabinetes y a sus generales. Ponerlos en el medio en calzoncillos. Dejar que se peleasen a porrazo limpio y que ganase el mejor. Ah,
vaya.
Ah, buena idea. Bueno, ahora que está todo arreglado, vamos a ver a Kemmerich.
A ver, sí, si vamos. Pasa algo interesante.
Vamos,
chicos. Las botas. El Kaiser y yo queremos que estén a su hora aquí mañana. No lo olvides.
Volveremos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Señales de Humo. Como habéis podido comprobar, hoy hemos comenzado el programa escuchando un fragmento de la película Sin Novedad en el Frente, de Lewis Milestone, de 1930, que es una mítica película antibélica que plasma pues bastante bien los sentimientos, sensaciones y desilusiones pues de un grupo de jóvenes estudiantes que son enviados al frente en la Primera Guerra Mundial. Y que desgraciadamente su mensaje sigue muy vigente aún e ilustra bastante bien el tema al que nos vamos a referir en el programa de hoy.
Buenas tardes, Félix.
¿Qué tal, Bego?
Pues sí, porque la guerra es el mayor de, las atrocidades de la especie humana. Las consecuencias de la guerra son devastadoras para las personas, para el medio ambiente, para las libertades, para la organización de las sociedades, para la vida diaria, para la economía. Y es por eso que el programa de hoy lo hemos titulado Ucrania y otras guerras, para hablar de este conflicto en particular y de otros que continúan pese al paso del tiempo y que no cuentan con tanta o ninguna cobertura mediática.
Así es, Bego. Hoy vamos a tener un programa antimilitarista donde gritaremos bien alto un no a la guerra, porque la guerra es un crimen contra la humanidad y actualmente están organizadas por complejos militares industriales, pues con poder arrastrar a los gobiernos y sacar, bueno, beneficio de ellos, ¿no? Pero aparte de eso, pues tendremos como siempre pues nuestras secciones habituales, el vistazo al mundo, algo de memoria y buena música que como siempre nos trae Javi.
Venga, pues si te parece,
vamos allá.
Arrancamos ya. Si nos estás escuchando, quédate con nosotros ahora en directo desde Hispanidad Radio, en redifusión, en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. O también cuando te apetezca a través del podcast de Hispanidad Radio. Comenzamos Señales de Humo.
A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Pues como siempre empezamos haciendo un repaso de la actualidad, pues de la mano de Gonzalo, que lo tengo aquí a mi izquierda. Vamos, que ya sabemos siempre que la actualidad, eso, por supuesto. Como la actualidad, bueno, como nosotros, pues que posiblemente, sobre todo si nos escuchan en redifusión o en el podcast, lo que hoy contamos mañana es tema que he olvidado, caducado, o lo que sea, ¿no?
Viejuno.
Todo se va actualizando, así que nada, seguimos intentando hacer ese vistazo al mundo, aportando otra mirada, un enfoque distinto, así que nada, Gonzalo, ¿qué nos trae? Sorpréndenos. Algo positivo.
Sorprende es difícil, pero mira, primero, varias cosas muy rápidas, en plan telegrama. Bueno, para el que sepa lo que es un telegrama, ¿no? Y luego un par de...
Un videoclip.
Eso. Y luego un par de reflexiones. Vamos a ello. Primero Gran Bretaña, que la dejamos aparcadita el último día, ¿no? Con su segundo primer ministro en menos de un mes. Italia, con una Meloni navegando entre dos aguas. Una de esas aguas, no lo olvidemos, es muy negra y muy fascista. En fin, que estos dos países andan tratando de encarrilar sus gobiernos respectivos. Otra cosa, los presupuestos de este nuestro país. Casi los tenemos ya. No olvidemos que de ellos depende que este país vaya saliendo de este otro bache eterno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tres, y ya terminamos, en 10 o 20 años estaremos muriéndonos por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos. Y esta última afirmación viene de la mano de Edith Hare, una científica que dirige el Laboratorio Europeo de la Biología Molecular, o sea que no es una tuitera iluminada, ¿no? Ahí se queda eso para darle una pensada. Morir de infecciones por bacterias puede ser el futuro que nos espere, ¿no?
¿Eso que es una nueva pandemia o cómo
lo puede ser? Yo no sé. Pero como me acuerdo que ya hubo pronósticos sobre lo que iba a pasar con la... Para leer este tipo de cosas, dicen que nos estamos haciendo resistentes a los antibióticos a base de inyectárnoslo por vena a cada rato, pues que esta gente vayan diciendo estas advertencias, creo que sería para...
Sería para pensar. Además que en esta década ya una cosa más no importa. No, ya no, hemos tenido no de todo un poco, así que bueno...
Y mira, así un poco ya más tranquilo, lo primero que quería era comentar esos actos vandálicos, no se ven las comillas en radio, ¿no?, pero actos vandálicos de activistas ambientales, tirando puré, sí, sopa, a cuadros de Monet, Van Gogh, en fin, el objetivo era denunciar la inacción de la comunidad internacional ante el cambio climático, ante el desastre ambiental en el que estamos, las emisiones, todo eso, bien. Como lo de mirar al dedo cuando nos señalan la luna, pues algo hacía.
Hombre, a mí me gustaba más cuando le tiraban zapatos a George Bush y cosas así. No sé, era más impactante, pero una obra de arte.
Bueno, los activistas han dejado bien claro que sabían
que había un
cristalito. O sea, que sabían que eso se iba a limpiar con un trapito, como
le va a costar caro,
como decía.
La limpieza.
Pero lo llamativo es que no, es que se monte un Cristo porque se llena de puré una obra de arte, y sin embargo lo que están denunciando, que es que vienen huracanes, que hay temperaturas extremas, que hay deshielo, que hay...
Pasa
en fin,
al segundo plano.
Eso pasa al segundo plano y como si no nos importara. En fin. Bueno, y para terminar y para demostrar que, aunque no siempre es fácil, procuro traer por aquí buenas noticias, un saludo a la amiga María Ángeles, que anda detrás de los micros siempre. Esta es una buena noticia. Mariana dormirá esta noche en su casa. Y el caso es que se ha conseguido paralizar el desahucio, uno de tantos, pero se ha conseguido paralizar un desahucio en Madrid que terminaría de expulsar a la tal Mariana de su casa, a ella y a su madre, ¿no? Es un desahucio de esos de libro, ¿no?, como tantos otros. Mariana se quedó sin trabajo con la crisis, dejó de pagar cuotas que además eran ya excesivas, el banco vendió la vivienda a un fondo buitre y el fondo buitre pues ejecutó el desahucio y las querían coger y ponerla en la calle, ¿no? La buena noticia, que es lo que traía aquí, es que los vecinos, un puñado de ellos, no han sido muchos, han sido 20, 30 vecinos, han conseguido parar, de momento, el desahucio de Mariana y su madre de 82 años, que, como decía antes, dormirá esta noche en su casa.
Hombre, la verdad es que es una crítica un poco también al gobierno más progresista de la historia, que es lo que suelen decir, los desahucios son vertiginosos, el tema del presupuesto, el gasto militar, hay muchas cosas que son un poco incongruentes, ¿no? Las políticas.
100 al día, ¿no? 100
al día, que es una barbaridad, que es algo que ha ido aumentando, que no ha sido ido disminuyendo, y no parece que no hay una política de choque frente a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas personas que se quedan sin recursos, sin casa, sin nada?
Podemos hacer dejarla en sus casas, pero no está en nuestras manos.
Pero no está en nuestras manos.
Habrá que ir a ver la peli esta de Juan Diego,
Juan Diego Botto, ¿no? Yo creo que sí. Los márgenes, que la verdad que al menos cuando sale en el cine o hay una cobertura mediática,
habría un poquito de...
habría un poco de empatizar. Bueno.
Bueno, y hoy para terminar os dejamos por aquí un vídeo conmemorando, otra conmemoración que no se puede conmemorar, ¿no? Pero conmemorando el Día de los Sin Techo, que es un día de lucha contra esta lacra en nuestra sociedad, ¿no? Para recordarnos que miles de personas viven a diario en nuestras calles, en Huelva, en España, en Europa, en fin, ahí va, sin cobertura.
¿Te pones así por unos minutos sin cobertura? Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. Hoy más que nunca necesitan de una red de apoyo que les sostenga, les integre y les permita participar. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar.
Con un ala rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta.
Bueno, Bego, para empezar a hablar del tema de hoy me apetece dedicar una canción a Putin, a Zelensky, a Biden, a Borrell y vamos, y a todos esos que se dedican a meternos en la guerra de las que vamos a hablar hoy precisamente. Es un tema del disco que nuestra paisana Rocío Márquez ha hecho con Bronquio y que se llama A la Rota. We'll be right back. La verdad que buen tema, porque escuchando eso de poniéndome mi primero y haciendo mi voluntad por ser reina en mi agujero, perdí yo la libertad, pues bueno, ¿te acuerdas de esos Putin, Zelensky, su madre y toda su familia, ¿no?
Sí. Lo que pasa, Feli, es que más que en esa parte de la canción, quizás yo creo que ellos están más con el garrotín, con el garrotán. Y haciéndoles perder la libertad, no a ellos precisamente, que ellos se suelen ir de rositas, sino haciéndoles perder la libertad a aquellos que sufren las decisiones que van tomando, ¿no?
Pues también es verdad, pero bueno, ¿por qué no le metemos aliente al tema y comenzamos poniéndonos en antecedentes, ¿no? Si te parece, vamos a ello.
Bueno, ¿te parece así una buena manera? Así es como suenan las guerras, así y con el silencio de la muerte que le acompaña.
Impacto, la verdad.
Javi, quería que me vas a poner otra vez
las bombas, ¿no? Bomba. Para ver si no nos había quedado claro, ¿no?
Sí, ponla.
Me recuerda precisamente a Suja.
Sí, yo también.
De Palestina, ¿sabes?
Yo también me he acordado de lo que nos contaba de su hijo cuando escuchaba un ruido, un cohete que de repente. Y es que para nosotros esto, claro, no resulta tan impactante. Por eso te pedía que lo volvieras a poner, porque pasa desapercibido, pero tiene que ser escalofriante.
Escuchar esto diariamente, los aviones, en fin. Vamos.
Pues sí, bueno, pues tras más de 8 años de silencio mediático en la escalada bélica entre Rusia y Ucrania, la mañana, si recordáis, del 24 de febrero de 2022, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la invasión rusa en su país vecino. Estallaba una guerra, ahora, en este caso, monitorizada de forma masiva, pero al igual que sucedió en el país hasta 2022, decenas de conflictos permanecen silenciados.
Y es que el Día Internacional de la No Violencia, que se conmemoró el pasado 16 de octubre, pues coincide con un momento especialmente difícil para los enemigos de las guerras. Según los distintos baremos, a la hora de catalogar un conflicto como guerra, pues diversos organismos varían sus cuentas. En torno a entre 65 a 100 conflictos armados se encuentran alrededor del mundo vigentes.
Sí. Una barbaridad. Y dichos conflictos que existen en el mundo hoy en día evidencian más muerte y sufrimiento humano que en Ucrania, pero reciben menos atención y ayuda internacional. Esto ha llevado a personas involucradas en otros conflictos a preguntarse por qué hay tal diferencia en el tratamiento internacional dado los acontecimientos.
Pero para hablar de todos estos conflictos, de Ucrania y del movimiento antimilitarista, contamos con la presencia de Pablo San José Alonso, del Grupo Antimilitarista Tortuga, y bueno, lo tenemos ya en pantalla, así que nada, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Pablo.
Buenas tardes, Pablo, yo creo que estás por ahí, ¿verdad?
¿Nos escucha?
Sí, creo que nos escucha, nosotros no le escuchamos.
Sí, hay un problemilla, ¿no? Sí, pero vamos.
Vamos a continuar mientras que... Vale, bueno, pues nada, yo es que teníamos intención de comentarle a Pablo, porque hemos preparado un poco esta sesión y esta entrevista, pues queriendo que él participara de alguna manera, queríamos que tú, Pablo, participaras de alguna manera en toda esta pequeña introducción que vamos a hacer. Y te vamos... Sí. Vale, pues vamos a ver si utilizando todos los medios... Vale, ¿Pablo?
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola.
Sí, ¿qué tal, Pablo?
Vale,
te escuchamos al fin.
Tú nos escuchabas a nosotros, parece, pero nosotros a ti no. Bueno, pues nada, lo que estaba diciendo, Pablo, que lo que habíamos pensado a la hora de preparar un poco esta entrevista, este ratito que queremos pasar contigo, pues era que en el primer momento vamos a hacer una pequeña introducción, pero que tú te fueras incorporando a los comentarios que vamos a hacer de manera totalmente libre, ¿vale?
Okay. Muy bien.
Pues nada,
sí,
vamos a comenzar.
Repaso de los conflictos, ¿no? Que, bueno, que se pasan de puntillas, ¿no? Por ejemplo... Uno de estos conflictos es el del Sáhara Occidental, que tras la ruptura del alto el fuego perpetrada por Marruecos, el Frente Polisario pues decidió el 20 de noviembre de 2020 pues retomar la vía armada de un conflicto latente pues desde 1975, tras el fallido proceso de descolonización del país africano. Durante este tiempo, las distintas partes de guerra presentadas por las autoridades saharauis refrendan una creciente escalada bélica que se silencia pues desde el bando marroquí, vamos, y a nivel internacional.
Además de este conflicto bélico en Sahara, te hablo también de Palestina, y ahora si quieres tú intervienes. Queríamos hacer referencia al de Palestina, que es un conflicto que no parece tener fin, donde continúa el genocidio israelí sobre el pueblo palestino, que no deja de generar dramáticas escenas y una situación insostenible en zonas como la franja de Gaza, ¿no? Como sabemos. Entre las acciones más frecuentes por parte de Israel son los asentamientos ilegales, las demoliciones de vivienda, los desplazamientos y las redadas y detenciones diarias.
Sí, bueno, tal vez el conflicto de Palestina sea especialmente sangrante, ¿no? El Sahara también, por supuesto, pero por los años que dura y bueno, la cantidad de mortandad y de sufrimiento que ha producido todas estas décadas, y sobre todo por ser un conflicto en el que Occidente está tan involucrado y donde la legislación internacional y las resoluciones de la ONU se han incumplido sistemáticamente, que además no sirve muy bien para comparar con lo que pasa en otros casos, por ejemplo en Ucrania, que pues hay un montón de sanciones al país agresor, en cambio pues en Palestina Israel, como al ser un aliado de Occidente, de Estados Unidos, pues parece que tiene barra libre para hacer lo que quiera con el pueblo palestino, no incluso durante décadas y décadas, en una situación que no solo no mejora, sino que va peor, ¿no? El caso del Sáhara sería muy parecido, a una escala bastante más pequeña, pero estamos también ante un conflicto que tiene en su raíz pues una serie de violaciones de resoluciones de la ONU, unos países de, en este caso Europa, especialmente España y también Estados Unidos ha tenido mucho que ver, pues que están dando su apoyo por intereses estratégicos al país, digamos, que está ocupando el Sáhara, que es Marruecos, y también pues está produciendo ya desde hace muchísimo tiempo pues toda esa población que está desplazada, viviendo en los campamentos de Argelia, la represión que hay en el Sáhara de lo que es del muro hacia el mar, y también pues pues todo ese sufrimiento, ¿no? lo que están pasando en estos dos casos que habéis nombrado.
Claro, nos hemos querido referirnos a estos dos conflictos porque son los que más se están eternizando, por decirlo de alguna forma, y que se han más alargado en el tiempo. Hay otro conflicto que también le queríamos poner el punto en la I, es el de Yemen, que lleva activo al menos 11 años, un país bueno que continúa siendo asediado por bombardeos perpetrados por una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y que alegan combatir a los rebeldes hutíes, ¿no? Las cifras pues son impactantes, más de 233.000 muertos y 2,3 millones de niños con desnutrición aguda. Falta agua potable y atención médica para la población. Vamos, la ONU incluso la ha clasificado a Yemen como la peor situación humanitaria del mundo, ¿no? Y es algo que también se pasa de puntillas por encima de este conflicto.
Sí, y otras guerras no menos importantes son las guerras de Etiopía, Malí, Somalia, Mozambique, la región Lago Chad, Congo, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Afganistán, Irak, Siria, en fin, podría seguir. Pablo, ¿por qué crees que la atención se centra en un único conflicto habiendo tantos frentes abiertos?
Bueno, bien, es verdad que el conflicto de Ucrania lo tenemos más cerca, está sucediendo en Europa, está en las mismas puertas de Europa, afecta incluso pues a nivel económico a algunos países del este de Europa, incluso a toda la Unión Europea, pero de alguna manera este conflicto tiene una dimensión geopolítica que no tienen los demás, porque se está librando una batalla, digamos, por la hegemonía planetaria entre una serie de potencias y otras, y se está librando pues en ese escenario, por desgracia para la población de ese país, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, y también precisamente porque como hay una polarización muy fuerte en este enfrentamiento, pues se ha generado totalmente pues una especie de batalla de conquistar las mentes, como decía Borrell, batalla de información, para que las poblaciones de los países, en este caso de la Unión Europea y de la OTAN, pues cierren filas con la estrategia militar que está implementando allí Estados Unidos y la misma OTAN. De ahí que esté saliendo en el telediario una y otra vez, que todos los días se nos inunde de informaciones sobre esta guerra, que son informaciones que son parciales, porque solo informan de, digamos, de las tropelías que comete uno de los dos bandos, pero no de las del otro, porque de alguna manera hay una especie de propaganda o de interés en que esa guerra continúe y que bueno, que nuestros países participen en ella, enviando armamento, entrenando a tropas combatientes, en el caso de Ucrania, aumentando los gastos militares, y hay un interés muy claro en que estemos sobreinformados en relación a este conflicto. Sin embargo, todos los demás que has nombrado son conflictos en los que casi el interés más bien es que no sepamos nada, porque son guerras que tienen mucho que ver con el colonialismo económico. Cada una tiene su explicación, son causas, digamos, son contextos muy diferentes, pero tiene muchísimo que ver con intereses de compañías económicas, con temas de rutas comerciales, incluso de monedas, de agua potable, hay un montón de intereses que se supone que cuanto menos se sepa de ellos, pues mejor. Entonces, en este caso, los medios de comunicación, aparte de que son guerras que, por supuesto, están geográficamente más alejadas, no tienen que ver, pues, con nuestro continente ni con nuestra, especialmente con nuestra cultura, pues se quedan como bastante más como tapadas, lejanas, y a la gente le cuesta bastante más empatizar con el sufrimiento de la gente que las padece, que en algunos casos es muy superior cuantitativamente a lo que está ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, yo estaba leyendo estos días que una de las guerras que has nombrado, que es la de Etiopía y el Tigray, o sea, la cantidad de muertos y desplazados es espeluznante, muy superior a lo de Ucrania, al Yemen también y a alguna otra de las que has nombrado. No sé si más o menos explico, sí. Respondo a vuestra pregunta.
Sí, sí, además resulta curioso, porque lo que está por debajo, así un poco, lo que está por debajo son, al fin y al cabo, los intereses siempre de los que más tienen. Interés porque me va a afectar, o interés porque no me interesa que se enteren, porque si no me afecta. O sea, que al final.
En el caso de Mali, por ejemplo, leía yo que era por el tema del litio, por ejemplo, ¿no? Que era un interés, sí, bueno, económico, ¿no?
De variables que influyen, oleoductos, suministros de petróleo, guerras por implantar la moneda respectiva en cada sitio, hay un montón, ¿no? Uh-huh. Luego hay una guerra que no habéis nombrado, que no es especialmente bélica, pero que nosotros en nuestra organización antimilitarista sí que la consideramos, que es lo que le llamamos la guerra de la frontera del Mediterráneo. Uh-huh. Que justo hoy leí una noticia que en este último año se han contabilizado más de 5.000 migrantes que han muerto intentando llegar a las costas de Europa, oficiales, o sea, en la realidad muchísimos más. Y esto es una guerra más, o sea, en la cual hay recursos militares que están destinados, no sé si conocéis el Frontex, que son como el dispositivo europeo para impedir que toda esta gente pues acceda a Europa. Eso es otra batalla más que se está librando, en la cual España también participa.
En ese Frontex.
Sí, además, precisamente, de eso último que comentaba, iba a enlazar un poco con lo del, volviendo a Ucrania, la movilización de reservistas, ¿no?, decretada por Vladimir Putin, ¿no?, que es lo que más se conoce, ¿no?, o la suspensión del derecho a la objeción de conciencia en la Ucrania de Zelensky, ¿no?, que ha añadido pues otro tanto de desesperación y angustia entre quienes afrontan quizás pues la decisión más difícil de su vida, ¿no?, o van a la guerra, o van a la cárcel, o si pueden, pues se van del país. ¿Qué daños tenéis, qué datos tenéis sobre objeción, insumisión, deserción en uno y otro bando de esta guerra? ¿Hay información?
No tenemos datos económicos. Sabemos que lo hay. Estamos en contacto tanto con el movimiento pacifista de Ucrania como con el de Rusia. Uh-huh. Y sabemos que hay una resistencia activa en ambos países contra reclutar. Es una movilización total de todos los varones. En Rusia pues es parcial, aunque lo están incrementando, y hay realmente movimientos populares y ciudadanos resistiéndose a ello. En un contexto bastante difícil, porque tanto un país como el otro están reprimiendo activamente a los objetores de conciencia de los desertores. En Rusia, a partir de que se anunció esta movilización, que es parcial pero es bastante amplia, pues ha habido mucha gente que ha intentado abandonar el país, y una de las hipocresías que notamos en Occidente es que no hay ningún apoyo a las personas que huyen por ser objetores de conciencia y desertores de este conflicto. Incluso ni siquiera los rusos, cuando se supone que los gobiernos de la Unión Europea están apoyando a Ucrania en este conflicto, ni siquiera hay ningún tipo de política para acoger a desertores que proceden de Rusia. Sabemos que es un movimiento amplio en los dos países, al que por supuesto nuestros colectivos antimilitaristas en España y en toda Europa y a nivel mundial apoyamos, ¿no?
Y contrasta bastante con esa acogida que se hizo de ucranianos que huían de la guerra, ¿no? Es un poco irónico en esta posición, ¿no? Sí, que ahora sí, parece que no ser reservista parece que no está bien visto y no pueden ser acogidos en otros países, ¿no?
Ni siquiera se les acoge a los que desertan, a los rusos que desertan de la guerra de Ucrania, tampoco son acogidos en la Unión Europea. Es una cosa que no tiene por dónde cogerse, vamos.
Los países, pero tampoco existe ninguna organización, asociación, o no conocéis cómo se están realizando, porque entiendo que habrá personas sensibles que hagan estas acogidas, ¿no?
A ver, las organizaciones en Ucrania es un país que, bueno, la gente igual que no se ha informado por canales diferentes a los habituales desconoce que es un país con una represión fortísima, donde están prohibidos todos los partidos políticos que no sean, digamos, que no estén a favor de la no negociación con Rusia, donde están prohibidos los sindicatos y donde está prohibida la objeción de conciencia y, por supuesto, donde están prohibidas este tipo de organizaciones que están por la paz y por la resolución, digamos, dialogada del conflicto. En Rusia no se llega a tanto, pero casi también. O sea, es que no podemos decir que aquí uno sea mucho mejor que el otro. Las organizaciones existen, pero están prácticamente en la clandestinidad y están bastante perseguidas, tanto en un país como en el otro.
Y cuando consiguen salir a otros países, ¿cómo está siendo esa acogida? ¿Se encuentran en otra situación?
Acogida entre comillas, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, nosotros conocemos, todos conocemos como ya lo habéis nombrado vosotros, como los estados de Europa pues recibieron al principio del conflicto calurosamente a la población que huía de la guerra de Ucrania. Ahora parece que ya no está, digamos que ya no se les acoge de esa manera tan benevolente. Empieza a haber incluso, digamos, pues un poco de racismo con los refugiados. Y la gente que ha huido de Rusia para huir también de las consecuencias de la guerra, sobre todo el reclutamiento, han tenido que huir a países que no son, digamos, de los países de la OTAN y la Unión Europea. O sea, se están yendo a países pues tipo Kazajstán, Tayikistán y países un poco con los que Rusia todavía tiene buenas relaciones. Entonces, tenemos poca información de cómo les va allí la vida. En cualquier caso, tener que abandonar tu país y convertirte en un refugiado, salvo que tengas mucho dinero para permitirte, lo que no será el caso de la gran mayoría de personas, es algo muy duro para cualquier persona que lo haga.
Y hay una cosa que mencionabas antes, ¿no? Que es un poco el tener el foco mediático, ¿no? En una guerra en territorio europeo permitió pues justificar cosas que hasta hace poco pues tenían ya poca popularidad, ¿no? La primera, pues, la OTAN, ¿no? Una institución que perdía credibilidad a marcha forzada y que recupera importancia o protagonismo en este caso. Y la segunda, pues, puede ser que más grave, ¿no? Es el aumento del presupuesto militar, ¿no? Que conocemos de puntillas, ¿no? El presupuesto español que ha aumentado considerablemente, ¿no? ¿Es una impresión nuestra o efectivamente la guerra sirve como excusa perfecta para colarnos estos sapos y lo que quieran? O como cortina de humo, vamos.
Hombre, nosotros sí que pensamos que hay una relación causa-efecto. Entonces, en este conflicto de Ucrania, obviamente, el país que ha hecho una invasión ha sido Rusia y eso se merece todo tipo de condena. Pero no hay que olvidar, como también se ha explicado sobradamente, el papel que la OTAN ha jugado en estos últimos 30 años, como de acorralar a Rusia, como presionan, incluyendo cada vez más países del este de Europa en su esfera militar, acercando allí sus bases, sus armas atómicas. O sea, eso también tiene mucho que ver. Y que ahora mismo pues estemos en este conflicto, que como decía antes, parece que a las autoridades tanto europeas como de la OTAN desean que continúe, porque los mensajes todo el tiempo en ningún momento se dirigen a buscar una solución, a buscar un diálogo, a buscar una salida diplomática, sino todo lo contrario. Parece que están muy interesados en que esto continúe y las consecuencias que se están viendo son las que habéis nombrado. O sea, la OTAN es verdad que había perdido como mucho sentido al desaparecer el enemigo soviético hace ya bastantes años, y con este tipo de nueva situación, de nuevo escenario de como conflicto a nivel planetario entre grandes potencias, parece que cobra otra vez un nuevo papel, un nuevo sentido, y cada uno de los países que la integran pues está aprovechando para subir su gasto militar. O sea, en el caso de España, pues este año con los presupuestos militares, con los presupuestos generales del Estado que se están tramitando ahora mismo, la partida de gasto militar, o sea, ha pegado un ascenso como nunca lo había pegado. O sea, pasa como, mira, aquí tengo los datos, el año pasado fue de 39.000 millones y este año va a ser de 48.000. O sea, sube casi un 25% de un año para otro el presupuesto militar español. Que suban los presupuestos militares, o sea, no es algo inocente. O sea, detrás de ese gasto hay un montón de intereses, hay una gran industria militar que se beneficia con moviendo unos dinerales astronómicos completamente opacos, con comisiones para todas las partes, y básicamente es la gran beneficiaria de esta nueva situación, ese complejo industrial militar que se le llama.
Uh-huh. Yo ahora con lo que estabas comentando, me resultaba curioso el otro día una conversación con alguien. Yo hacía mucho tiempo no oía hablar a las personas sobre si era necesario el gasto militar, sobre si había que, y tú decías ahora ha subido, ¿no? Y alguna persona hacía un comentario como diciendo, sorprendentemente, porque en su pensamiento, bueno, pues parecía de otra manera, pero sorprendentemente decía, hombre, es que hace falta que nos defiendan. Es que claro, es que si vamos a la guerra o es que si nos llega, tendremos que defendernos y nosotros no tenemos inversión en eso. Entonces, ¿cómo justificando eso? Yo, aparte de este comentario que te hago, para que tú ahora ya comentes lo que quieras, también te quería decir, Pablo, tú decías que, o sea, te hemos presentado como miembro del grupo antimilitarista Tortuga. ¿Por qué no aprovechas también para decir un poco, bueno, pues que, cuál es el mensaje en relación a lo que estaba diciendo yo ahora o lo que tú comentabas? ¿Cuál es el mensaje que dais a la sociedad? ¿Cuál es la acción que vosotros lleváis a cabo?
Bueno, nosotros somos antimilitaristas, somos pacifistas, nosotros y nosotras, pero estamos en una red que está en toda España desde hace décadas, desde la época, nosotros venimos un poco de la época de la insumisión, de la objeción de conciencia, en España, servicio militar, ¿vale? Y nuestra postura siempre ha sido la desmilitarización completa. O sea, por ejemplo, ese argumento de que necesitamos armas para defendernos y tal, o sea, el militarismo es lo que nos lleva al desastre. O sea, España podría ser un país perfectamente neutral y no meterse en estos berenjenales, y todo ese dineral que se está invirtiendo, no sabemos muy bien qué ni para qué, pues nos vendría muy bien en tener una mejor sanidad, una mejor educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si nos metemos en esta carrera armamentística, aparte de que esos recursos que la sociedad necesita se van a derrochar en armamento, que realmente lo único que sirve es para hacer guerras, es que encima nos alineamos dentro de un conflicto planetario al lado de unos frente a otros, y eso es meternos en la guerra. O sea, España ahora mismo, por ejemplo, vosotros estáis muy cerca de la base de Rota en Huelva, donde hay desplegado lo que se llama el escudo antimisiles de la OTAN, que en caso de, por ejemplo, un conflicto armado ya más serio entre Rusia y Estados Unidos, sería un objetivo de primera magnitud. O sea, España no tiene ninguna necesidad, porque España es un país que no tiene enemigos ni tiene por qué tenerlos. Y lo que decimos de España lo decimos de cualquier otro país. O sea, el camino para un mundo mejor es un camino de paz y no de guerra. Y eso pasa por desarmarse, no por invertir cada vez más dinero en armamento y echar leña a cada uno de los conflictos que tenemos cerca y lejos.
La verdad es que sí. Bueno, Pablo, tenemos por costumbre pues dedicar, terminar nuestras entrevistas, una canción a nuestros invitados, y hoy te vamos a dedicar una canción que seguro que conoces, Desertor, de Boris Vian.
Esa es la canción en la que el autor contesta, ¿no?, con una carta al presidente convocándolo al ejército, diciéndole que él no tiene pensado ir a la guerra, ¿no?
Sí, la misma, pero creo que puede estar interesante esta versión actualizada por un joven francés llamado Tariq, en un programa que debe equivaler a algo así como La Voz en Francia. ¿Te apetece escucharla con nosotros, Pablo?
Claro, por supuesto.
Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, y creo que el mensaje lo has dejado muy claro en las últimas palabras. Muchas gracias.
Muy bien, a vosotros, adiós.
Mercredi soir, monsieur le président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Monsieur le président, je m'en vais déserter. Monsieur le président, depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu mourir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins, je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de leur faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Monsieur le président, je m'en vais déserter. Monsieur le président, monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Monsieur le président, si vous me poursuivez, monsieur le président, prévenez vos gendarmes, monsieur le président, que je n'aurai pas d'armes, monsieur le président, et qu'ils pourront tirer. Monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, je m'en vais déserter. Monsieur le président, je m'en vais déserter. Monsieur le président.
Bueno, vamos entonces con la sección de memoria, ¿no? Sí, que es que me parece que tienes mucho que contarnos hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, la oposición al ejército y a todo lo que tiene que ver con lo militar ha adoptado diversas formas, pues, a lo largo de la historia en España. Se puede detectar un claro rechazo, pues, a servir al rey ya en el antiguo régimen. Algunos textos del siglo XVIII ya hablan de este rechazo, que junto al descontento fiscal o ante la escasez y subida del precio del pan y otros víveres, pues fueron motivos, pues, de motines, vamos.
Sí, mira, lo que yo he podido leer sobre eso, un poquito, ¿no?, de esa época, es la desconfianza que se generaba un poco en las poblaciones que recibían a las tropas, ¿no?, porque como que ocasionaban, cuando se alojaban en los pueblos y en las aldeas, cuando llegaba una campaña militar, como que ocasionaban muchos trastornos, ¿no? Daños económicos, daños sociales, daños de todo tipo.
Como recibíamos, que se veían obligados a recibirlos, vamos. Tenían que acogerlos y alimentarlos y encima, bueno, pues abusaban de esa población, ¿no? Pero la cuestión, pues, se complica cuando se produce el cambio del sistema de reclutamiento en tiempo de Carlos III a transformarse en un sistema regular anual, que eso provocó, pues, un evidente rechazo, siendo el germen de diversos motines a lo largo de la historia contra este sistema, vamos, que nos suena, vamos, el de las quintas, ¿no? Escucha siempre de los quintos que iban a la mil y, ¿no?, y hacían sus fiestas antes de irse. Bueno, pues el más conocido de estos motines es el de 1909 en Barcelona, que pasó a la historia como la Semana Trágica, y se produjo cuando se hizo público que la mayoría de los reservistas para la guerra de Marruecos de todo el conjunto de Estado español serían catalanes y de condición obrera. Pues esto hizo que estallara un gran movimiento de protesta que, a causa de la dura e inmediata represión desatada, adquirió un gran componente de violencia. El mismo gobierno español había creado una exención de reclutamiento, vamos, inalcanzable para la clase obrera, que se obtenía pagando 1.500 pesetas, que era el equivalente al total de los ingresos anuales de un trabajador, vamos.
Eso era para no ir, ¿verdad? La verdad es que sí, la Semana Trágica se quedó bien fijada en la historia, porque, bueno, pues puede ser una de las reacciones populares más claras, ¿no?, contra la guerra en ese momento. Y, bueno, contra el sistema de reclutamiento del que hablabas, ¿no? Tan injusto, ¿no? Tan desigual.
Sí, aparte no había igualdad ante la ley. El que era rico y podía permitírselo no iba a la guerra. Entonces los pobres siempre iban a la guerra, ¿no? Esto siempre ha sucedido aquí y en muchos países, ¿no? Pero quizás los que ya tenemos una edad, vamos, y esto se lo voy a dedicar a Javi, no lo de la edad, sino de lo que voy a contar ahora mismo, y a Gonzalo también, que estuvieron involucrados de lleno en ese movimiento, pues recordemos aquello que se convirtió en punta de lanza en nuestro país para la lucha antimilitarista, vamos, esto es la insumisión, que también Pablo nos ha comentado algo, y para ello traigo este audio rescatado de la Radio Televisión Española sobre la figura de Pepe Beunza, el primer objetor de conciencia antimilitarista y que inicia el camino de la objeción de conciencia, la insumisión, el antimilitarismo en España, en pleno franquismo.
Muy bien, vamos a escucharla, ¿no?
Los telediarios de 1971 jamás dieron la noticia.
Buenas noches.
Pero hace ahora exactamente 36 años, este joven, Pepe Beunza, se negó a hacer la mili, es decir, a convertirse en soldado a la fuerza durante más de un año. Ese gesto, insólito y muy arriesgado en pleno franquismo, le convierte en el primer objetor de conciencia español por motivos no religiosos. Cuando hace unos días quedamos con Pepe Beunza en Barcelona, elige una terraza cercana al gobierno militar.
Aquí se celebraban todos los consejos de guerra contra los insumisos y los objetores.
Hoy es un ingeniero técnico agrícola de 59 años con muchas batallas antimilitaristas detrás. El lugar le ayuda a evocar su primer plante en el cuartel de Valencia.
Decían los soldados cuando yo estaba en el calabozo, ¿tú por qué estás aquí? Digo, yo porque no quiero hacer la mili. Decían, claro, eso tendríamos que hacer todos. Entonces decían que yo era un peligro y que hacía proselitismo. Yo decía, hombre, si vosotros los tenéis aquí 15 meses y no les convencéis, y yo en un minuto los convenzo, quiere decir que hay un problema, pero no soy yo, ¿no?
Varios consejos de guerra le condenan por desertor. Pasa 2 años en la cárcel, otro más en un batallón de castigo en el Sáhara.
Yo pagué un precio muy alto, pero del que estoy muy satisfecho, porque hay que situarlo, en aquella época yo tenía amigos que se metieron en la lucha armada. Y estos pagaron un precio más fuerte que el mío y no sirvió para nada, ¿no? Yo creo que para conseguir una sociedad justa, la no violencia es el arma más poderosa.
A su modo, Beunza abrió fuego. Decenas de jóvenes le apoyaron y se sumaron a la desobediencia civil.
Mi objeción es hacia todo estamento militar y toda forma de militarismo que se establezca en el mundo.
Por razones pacifistas, sobre todo.
Por fin, en 1984, una ley regula la objeción de conciencia. Pero llega tarde y es muy contestada. En plena democracia, con la ley aprobada, llega a haber más de 300 presos insumisos en las cárceles. Es decir, jóvenes que no aceptaban ni la mili ni la prestación social que la sustituía. El número de objetores crece imparable. A finales de los 90, son 1 millón.
Cada vez son menos los que quieren pasar unos meses de su vida en un cuartel. Así que, ¿cuál es el futuro de la mili?
Ahora ya lo sabemos. La mili terminó en 2001, pero no la utopía de los insumisos, luchar por la desaparición de los ejércitos. Y aquí tienen la prueba, 36 años después de su odisea, a Pepe Beunza, el abuelo de los objetores, todavía le vemos en las manifestaciones por el no a la guerra.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy con este corte tan tan entrañable, ¿no? Con el abuelo de los insumisos, que les mandamos desde aquí un saludo, si está escuchando. Esperamos que como siempre os hayamos hecho reflexionar, pero sobre todo tenemos la esperanza de que aún quede gente por ahí dispuesta a frenarse en seco ante las guerras. Gente dispuesta a seguir gritando no a la guerra. Gente pacifista en el más amplio y hermoso sentido de la palabra.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo.
Pues sí, porque si no conseguimos encontrar suficiente gente de esas que dice, pues que las guerras terminen llegando a nuestros barrios, puede que tengamos que enviar a nuestros hijos a esas guerras, puede que la próxima bomba caiga encima de nuestra casa o en la casa de enfrente, ¿no? Ojalá, como bien dice Bego, haya mucha gente por ahí dispuesta a decir que no queremos matarnos para beneficio de nadie.
Y por eso, y por tantas otras luchas necesarias y urgentes, vamos a seguir haciendo este programa. En este caso, el número 521 ya. Y lo que nos queda, insistiendo en la necesidad de mantenernos informados y militantes, hablando del medio ambiente, de sindicalismo, de asentamientos, de temporeros, de inmigración, de juegos de azar, que será el tema del próximo día, yo lo adelanto. En fin, que el futuro no se construye solo.
Se moja y se transforma en barro, si abro los ojos, si camino despacio.
Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recordad que siempre podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com.
Y no lo olviden, el futuro no se construye solo.
Buena semana.
Buena semana.
Se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na